Hola a todos, aquí desde el podcast de la Estrategia Emergente. Vamos a hablar con un amigo mío de muchos años, que sabe mucho de lo que vamos a hablar, que se llama Juan Felipe Henao, que tiene una frase muy famosa, es que dice que lo que él sabe se aprende gastando suela. Entonces, contanos un poquito de vos, de cómo gastaste suela, de dónde la has gastado, para ponernos al tono.
Listo, muchas gracias por la invitación, Alejo. Sí, a ver, pues cuando me preguntan mi experiencia, que mi hoja de vida, en fin, pues yo les digo, me gusta matar la cortica, y es que yo soy un vendedor de calle, ¿cierto? La academia, efectivamente, te forma en muchos aspectos, pero en los temas comerciales y con la velocidad de la evolución y los cambios de canales, si no gastas suela, si no estás en la calle, entendiendo la evolución de esos canales, de ese shopper, de ese detallista, de lo que le pasa a esas marcas en los canales, definitivamente quedas por fuera de la película. Entonces, para mí, con todos los equipos comerciales que he manejado, gastar suela no es una buena práctica, es una obligación de un buen comercial. La calle está llena de dinero, las oficinas están llenas de reuniones y chicharrones. Entonces, yo les digo, cada que ustedes tengan un problema duro de solucionar, sea en distribución, en marca, en share, en la calle lo van a resolver, conversando con los que saben del comercio, que son esos dueños de la tienda, de la pañalera, de la droguería, del mayorista, etcétera, y que adicionalmente la gastada de suela es muy regional. O sea, la gastada de suela tuya en Montería es muy distinta a la de Mompós, a la de Pasto, a la de Medellín, y ahí es cuando de una otra manera empezás a generar las particularidades que hacen que esas marcas, ese producto tuyo, ganen en los canales que tengan que ganar y en las regiones que tengan que ganar. A eso me refiero yo de gastar suela, y eso es algo que no digo ya gasté mucha suela, no, eso no se acaba. Eso hay que seguir haciéndolo si quieres sobrevivir en el mundo comercial. A eso me refiero, Alejo.
Pues vos gastaste suela en una de las compañías dueñas y constructoras de marcas más importantes, potentes de Colombia, que pues hoy en día está en manos extranjeras, pero sigue siendo una compañía colombiana.
Sí, es.
Que es el Grupo Familia. ¿Cuántos años pasaste ahí? ¿Qué hiciste? ¿De dónde entraste? ¿Por dónde saliste?
Bueno, Alejo, sí. Yo entré a Grupo Familia en el año 2000. Estuve ahí casi 23 años. Una compañía espectacular, como acabas de decir. Una fábrica de marcas exitosas. Pues, y más que lo digas de la pasión, lo dicen los share. Los share de una categoría de incontinencia por encima del 90%, de protección femenina por encima del 70%, de categorías tissue por encima del 35%, 40%, de paños húmedos por encima del 50%, 60%, etc. Hizo las cosas, digamos, muy bien en diferentes aspectos. Lo primero es que había una obsesión fundamental por entender esas demandas de esos consumidores y esa evolución de las categorías, no solamente en Colombia, sino en el mundo y en Latinoamérica. Gracias a Dios fue una compañía que de manera muy temprana se obsesionó con la distribución, que para mí es una de las variables que genera la diferencia en una compañía líder en marcas, sobre todo en consumo masivo. Y esa obsesión por la distribución, pues, nos llevó a tener las marcas presentes en todos esos momentos de compra de esos consumidores e ir adaptándonos a la evolución de los canales. No todo fue perfecto, también nos equivocamos, pero yo creo que tuvimos la flexibilidad y la humildad de ir adaptándonos para que estas marcas tuvieran, digamos, como esa disponibilidad, independiente de lo retador que fueran los nuevos canales que llegaban. Entonces, sí, que definitivamente ahí gasté suela y aprendí mucho de muchas personas que hicieron grande esta compañía y que es lo que soy, por eso pues la compró esta multinacional o compañía global sueca.
Muy bien. Sí, de hecho, pues, es decir, son dominantes, pues, en protección femenina, en incontinencia, son grandes, digamos, jugadores en una industria más fragmentada como tissue. En pañales perdieron en grande, ahí no ganaron. O sea que uno, como decía mi papá, pues, ¿cierto? Las que yo perdí, que las cuente otro. O sea que tampoco es, pero bueno, es importante. Vamos a hablar de eso, y aprovecho aquí para decir, hablaste de una compañía obsesionada con la distribución. Vamos a hablar hoy de una cosa que ustedes seguramente han visto en redes permanentemente, la gente habla de go to market. Yo que soy un escéptico de las modas, de la lengua general, de que la gente empieza a hablar cosas que la mayoría de las veces no entiende qué está hablando, o que la mayoría de las veces no conoce los orígenes intelectuales de los conceptos, te invité para que hablemos de qué es eso que se llama go to market, de qué se está hablando, qué quiere decir, y sobre todo, por qué es distinto de los viejos temas de conversación de distribución. Es decir, las marcas en general y las compañías siempre han tenido un desafío de distribución y ventas. Eso no es nuevo, ni es de la era post-internet, ni es de la globalización, ni nada. Es un tema general. Entonces, ¿qué es lo que go-to-market es? ¿En qué se entiende que no es la vieja discusión de distribución y ventas? Como para que entendamos, porque me parece a mí que uno de los grandes problemas de la época es el síndrome de adanismo. Y es que la gente empieza a hablar de unas cosas que considera que son nuevas, pero como dices, son nuevas para ellos. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es go-to-market? ¿Por qué se habla de eso? ¿En qué sentido es distinto a los viejos problemas de distribución y ventas? La estrategia emergente parte del principio de que la estrategia sigue unos principios que aplican a todas las organizaciones. No creemos que haya estrategia para startups y estrategia para compañías incumbentes, ni estrategia para gente de más de 50 y para millennials, ni nada de eso. Todo eso son básicamente más bien síntomas del problema. Entonces, quiero que hables de eso un poco. También quería decirte que en lo demás, pues compartimos completamente. Eso que vos llamas suela es lo que nosotros llamamos choque con el mercado. Como se dice, hay que habitar el hábitat. Y el choque es en el mercado, y ahí está el aprendizaje. Yo creo que las compañías en general, todas, hoy vamos a hablar mucho de las de consumo masivo, tienden a entrar, digamos, en corporativizaciones, algoritmos, prácticas que las aíslan del choque con el mercado, a intelectualizar y a crear modelos del mundo. Entonces, pues en eso estamos completamente afines, la suela o el choque con el mercado. Los mercados saben más que lo que cualquiera de sus participantes sabe. Entonces, la mayoría de las compañías, todas ellas saben menos que el mercado.
Así es.
Entonces, hablemos de eso. Go to market, explicarle, pues, y salgamos. Y pues, vos sabes con quién estaba hablando. Y yo no como acrónimo ni como moda.
Espectacular, Alejo. No, mira, voy a arrancar al revés. Primero te voy a decir qué no es go to market. Y este qué no es también desde lo que uno encuentra en el comercio, en la calle, en clientes, en colegas. Entonces, la gente cree que go to market es abrir clientes. No es abrir clientes. Go-to-market es meter vendedores, no es meter más vendedores. Go-to-market es comprar más camiones, no es eso. Go-to-market es abrir una página web, eso no es go-to-market. Y puedo hablar de más ejemplos, ¿cierto? Pero hay compañías que creen, ¿viste? ¿Cómo te fue la estrategia de go-to-market? No, yo ahí metí ya como 7 vendedores para ese canal. Ah, qué bien, eso no es go-to-market. Otra cosa que no es go-to-market y que yo creo que ya empieza a tomar cada vez más conciencia y que hace una compañía diferente a otra, es que go-to-market no es una capacidad o una responsabilidad netamente comercial. Eso es un error enorme. Go-to-market es una capacidad corporativa que decide desarrollar una compañía para poder ganar con sus marcas en todos los momentos de compra de ese consumidor o shopper. Y para que eso ocurra, desde arriba hacia abajo, marcan la cancha, en qué canales tienen que ganar, y la compañía se organiza para que eso pase. Porque go-to-market se vuelve más una capacidad corporativa para que las marcas o productos de una compañía estén bien y roten, okay, pero con dos apellidos, de manera consistente y rentable. O sea, es muy fácil decirlo, pero ahí es donde está el arte de go-to-market. ¿Cómo hago que cada uno de mis productos y categorías estén bien y roten de manera consistente y rentable en aquellos canales afines a dicha categoría? Entonces, ¿qué ocurre? Si eso parte de una iniciativa o un querer comercial, entonces dice, oye, nosotros necesitamos este producto de este desembolso, con este empaque ready to sell, con esta frecuencia de entrega, con este nivel de servicio, uh-huh, porque así lo pidió el mercado y el canal, y él no tiene la compañía convencida, sino que va y le pide el favor, oiga, venga, tan amable, me colabora con este producto que el canal está pidiendo, no, ahora no, se sabe que en esta compañía... Entonces, se va a quedar pidiéndole el favor a logística, a financiera, a marketing para ganar el producto, y ahí no hay go to market. Ahí hay un interés comercial porque lo ve gastando suela, pero la compañía no ha desarrollado la capacidad. Entonces, go to market es cuando desde ese corporativo definen dónde van a ganar y las diferentes áreas de manera transversal se organizan para que ese producto esté bien y de manera rentable en esos canales. Eso es go to market.
Voy a interrumpirte un poco porque pues decís, todos los problemas son problemas de lenguaje. Entonces, okay, Entonces, a mí la palabra corporativo en general, pues, le tengo una gran alergia. Entonces, vos lo que realmente estás diciendo es un desafío de estrategia.
Sí, señor.
La estrategia del negocio y como tal no reside en ninguna función específicamente, sino que es un desafío de estrategia.
Sí,
no es el problema de los vendedores. Listo, eso es muy importante. Y yo he luchado toda mi vida contra eso y creo que así los vendedores son importantes, pero las compañías donde la estrategia la hacen los vendedores termina generalmente mal.
Okay.
Ese es un tema importante. La otra parte que dijiste, y también pues pa calificar lo que estás diciendo y hacerte consciente de cosas que estás diciendo, dijiste como lo necesita el mercado y los canales. Ahí vamos a hablar largo y tendido sobre ese tema, porque el mercado no son los canales son un jugador del mercado. O sea, uno puede terminar por esa vía haciendo lo que el canal quiere, no necesariamente lo que el mercado valora. Entonces, hablemos un poquito de eso. Para mí, todas las compañías ganadoras son ganadoras, son felices de una manera, como digo en mi libro, y es siendo orientadas al mercado. Y todas las compañías perdedoras son perdedoras a su manera, siendo orientadas a cualquier otra cosa, incluidos los canales. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque yo siento muchas veces, siento una evolución en lo que estás diciendo, es decir, el go-to-market pareciera una cosa más sofisticada que la venta, el push, el tirarle pues gasolina al incendio, el tirarle pues recurso. Estoy de acuerdo en que eso requiere, hablaste de organización, una organización distinta y estrategia de esa organización, pero tiene el riesgo de caer en la trampa de asumir que el canal es el mercado, ¿sí? Que te puede, digamos, alejar de un circuito de valor, y tiene también el desafío de golpe de no ser digamos, de terminar siendo una moda, de terminar cediéndole al canal la iniciativa, de perder la iniciativa estratégica y volverse un respondedor. Yo sé que podemos llegar a una síntesis hegeliana en esto, pero quiero hacerte consciente de eso. Entonces, hasta ahora, entendiendo que es un problema de estrategia, cuando vos decís corporativo, entendiendo que es chocar con el mercado y no es lo que uno quiere, sino lo que el mercado le dice.
Así es.
Que probablemente, para que hablemos de eso, los canales han ido ganando un rol que de golpe no tenían, que no quiere decir que sustituyan al mercado y el entendimiento que hay que tener del mercado en ese jugar a ganar. Y que ese es, digamos, un nuevo juego en el que estamos.
Perfecto.
Y háblame un poquito, yo sé que no podemos entrar en detalles de la compañía, ya dijimos, fascinante en la que trabajaste, ganadora. Pero de todas maneras, sí, de golpe, iluminarnos sobre cómo ese desafío de organización, ¿cierto? Vos dijiste, es el go-to-market, a diferencia de la vieja distribución y ventas, está obligando a que nos organicemos distinto.
Así es.
Entonces yo quisiera que nos contes un poco, en una compañía de esas ganadoras, ¿cómo viste evolucionar la organización? ¿Y qué ha pasado? Y bueno, le echamos todo esto a...
Pero me quiero volver a un punto espectacular que tocaste y ahora si quieres le damos candela a él.
Okay.
Y es lo siguiente. Y lanzo la pregunta, oiga, en la batalla comercial global, esa batalla comercial, ¿a hoy quién la ganó? ¿Las marcas o los canales? Okay. ¿Cierto? Por poner algún nombre. Y la respuesta, definitivamente, pues no solo desde mi opinión, sino que pues hay números que lo avalan, esa batalla comercial la ganan hoy los canales. ¿En qué sentido la ganan? No es por un tema de ego o de poder, es por un tema de que ese mercado que tú mencionas, okay, ese consumidor es quien define y cambia la manera de comprar.
Okay.
Y lo que tenemos que entender las compañías que queremos ganar ahí en él es, oiga, ¿cuál es esa evolución de preferencia de los canales de ese shopper? Y si mi categoría tiene que estar ahí, pues yo me tendré que organizar ahí para ganar o no. Ese es un tema que voy a profundizar. Y el segundo es que también hay un pensamiento que go to market termina en el detallista. O sea, la compañía de la marca X hizo su go to market hasta la tienda, okay, o hasta la pañalera, o hasta la droguería, o hasta la ferretería. No. El gran reto de go to market es impactar hogares con sus marcas. Entonces, yo siempre pregunto, ¿cuántos habitantes tiene Colombia en los foros y las conversaciones? Ahí mismo, 50. Dicen, con venezolanos, independientes, 50. Y después pregunto, ¿cuántos hogares tiene Colombia? No sé si tú sepas. Colombia tiene más o menos 14,7, 14,8 millones de hogares. Uh-huh. Ese es el foco fundamental. ¿Cómo las compañías que evolucionan realmente en go-to-market son capaces de impactar no solamente detallistas, sino hogares con sus marcas? Y cuando me voy a hogar, tú tienes que tener en cuenta en todo ese contexto de mercado qué está pasando con los canales. Entonces, lo que había en los canales en países como Colombia, Ecuador, Perú, hasta en el mismo México hace 20 años, eran los mismos dos bloques o tres de canales. El canal moderno, los retailers, el canal tradicional, que era la tienda, el changarro, como se llame,
sí,
y el canal farma, por decirlo así. En los últimos 10 años, ya la fragmentación de los canales es impresionante. Los cash and carry han hecho un trabajo espectacular. los hard discount han hecho un trabajo importante. La tienda sigue más vigente que nunca. Ahorita hablamos cómo está evolucionando el rol de la tienda. La droguería, antes de pandemia y sobre todo después de pandemia, ya no es un punto de venta de medicamentos. Es un convenience store que está metido en los barrios, uh-huh, y también la gente se abastece de otras categorías. Entonces, si tú no entiendes eso, de cómo ese mercado ya tiene esos componentes de esos canales, pues definitivamente en alguna fiesta no vas a participar o vas a perder. Entonces, a eso me refiero, que ya ese tema de ego de hace unos años de que esta es mi marca y me compra y punto, ese mundo ya se acabó.
Okay.
Ya el tema es, ¿en qué canal debo estar? Porque el shopper me está buscando allá, y como cuando uno va a hacer la visita a una casa, uno primero entiende cuáles son las reglas de esa casa, se adapta a esas reglas y ya juega de manera exitosa en esa casa, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, con esto quiero decir, y es el punto de partida para tener un buen go-to-market desde la estrategia, para no hablar del corporativo, parte de entender qué está pasando en ese mercado, en esos canales y cómo me tengo que adaptar, porque te digo, el primer canal de penetración de hogares en Colombia, ¿cuál es? La tienda, llega al 98% de los hogares. El segundo, ¿cuál es? El hard discount, que llega al 92%, si mal no estoy. El tercero son los autoservicios independientes, siguen súper vigentes.
Total.
Etcétera, etcétera. Entonces ya la pregunta estratégica de una compañía brand-centric, en fin, es, venga, ¿a usted le interesa estar en los hogares de Colombia? Y si dice sí, pues entonces venga, ¿cómo lo organizamos para que estén? Ya después vemos si vamos a estar en todos los canales, okay, más en este que en otro, porque como en estrategia hay que tomar hard choices, sí, y habrá que renunciar a algunos y escoger otros.
Okay.
Entonces es un poquito con el tema de canales y mercado, ¿cierto? Y con tu pregunta final de cómo se vivió eso ya realmente en familia, pues te voy a contar un par de anécdotas. A ver, allá, digamos, es una compañía de fábrica de marcas, ¿cierto? Donde cada una de esas unidades de negocio se preocupaba cada vez más por entender.
Un constructor de marcas.
Un constructor de marcas. Así es, constructor de marcas. Se preocupaba no solamente por qué necesitaba la consumidora final, sino que se preocupaba también, oiga, ese producto es bueno para un comerciante, si pasa qué.
Okay.
Hombre, si me llega con esta frecuencia, si me deja este margen, si me ayuda a vender. El miedo más grande de un comerciante, llámese detallista, tendero, ferretero, en fin, es que su negocio se le acabe. Toda aquella compañía que de manera consistente le ayude a que al hombre le vaya bien, y que le vaya bien es que los productos le roten,
sí,
pues ahí es donde se enamora. Pero el primero se enamora es del bolsillo. Como todo es madruga a ganar plata, no madruga a hacer el favor a nada.
Sí, totalmente.
Entonces, estas compañías se preocupaban de derecha a izquierda, qué necesitaba el consumidor, qué necesitaba el detallista, cuál es el canal o aliados comerciales que necesito, cómo lo necesito estimular para que el producto esté allá, y de una u otra manera, digamos, cómo tengo que desarrollar ese producto al interior para que lo podamos hacer. El resumen, Alejo, es las compañías que han ganado en esta nueva modalidad de canales y mercados son las que se han construido de derecha a izquierda, o sea, del mercado hacia la compañía.
Sí.
No a la vieja data, vea, este es mi producto, es lo último, yo soy la marca tal entre países y lo vende y espero la numérica en 3 meses y el share. No.
Ok.
Es devolviendo. Yo creo que eso es de una manera estructural una de las grandes características de esta compañía, y que adicionalmente, en paralelo, iba desarrollando, se organizaba estratégicamente en la parte logística para que pudiera hacer eso, ¿cierto? Se organizaba en la parte de marketing para que pudiera hacer eso, etcétera. Entonces no era un antojo de ventas, sino una organización trabajando para que esas marcas fueran fuertes.
Okay.
Creo que es como el mindset lo que hace el sello de...
Lo que estás compañía diciendo, digamos, porque uno podría decir, uno podría trivializar y decir que el go-to-market en últimas pues es un desafío logístico de llegar a canales muy distintos que han evolucionado muy distinto hoy y para los cuales evidentemente muchas compañías no están organizadas. Eso es una forma de, ¿cierto? De que, y que entonces el viejo mercadeo de consumidor pues es cada vez menos relevante. Parte de lo que cuando vos hablas de la batalla, de esa gran batalla
comercial,
de esa gran entre marcas y canales que parecen, digamos, haber ganado los canales en el sentido que son cada vez más dominantes en esta pregunta. Yo no puedo empujar a través de canales, sino que tengo que diseñar. Eso es parte de la realidad que estamos viendo, eso es lo que ha requerido, digamos, ese nuevo pensamiento que se llama go to market. Creo que estás diciendo una cosa importante, estás diciendo, miren, a la pregunta mía sobre la orientación al canal, la orientación al mercado, sigue siendo la orientación al mercado. Sigue siendo la orientación al mercado, sigue siendo el mercado el que empujó una evolución de canales. Empujó una evolución de canales en la que estamos y que se ha ido exacerbando. Yo tengo allí una... siguiendo principios y pensando desde arriba para evitar modas. Yo creo que por ahí es, digamos, la explicación moderna. Después vemos en qué nivel quedan los balances relativos de poder del viejo mercado de consumidor frente al mercado de canal o cualquiera de todos esos elementos que vamos a hablar más adelante. Pero yo lo que creo que pasó, acuérdate, los estrategas son como las abejas, ¿no? Las abejas hacen panales, pero no saben que las están haciendo. Los estrategas responden y hacen cosas en el mercado que no necesariamente entienden lo que están haciendo a un nivel altísimo. Yo creo que lo que ha ocurrido es que los canales, la evolución de los canales, vos hablaste de fragmentación. Yo creo que la darwiniana competencia entre canales, no, ¿cierto? En la teoría de la estrategia emergente ganan solo los únicos, no los mejores.
Así es.
Entonces ha hecho que todos los que sobrevivan sean únicos, distintos entre sí. No es el viejo canal que era grande y movía más volumen que el otro y tenía eficiencias de costos, eso se ha ido acabando. Ese viejo sí es un, ese es una víctima del pasado. El viejo canal que...
Todavía está en la trampa del volumen.
Exacto. Ese canal que estaba en trampas de volumen. Entonces, la presión competitiva entre los canales los ha destilado y los ha obligado a hacer todos canales distintos entre sí. Una implicación es tuberías logísticas distintas entre sí que sirven distintas ocasiones de consumo y shoppers. De hecho, el shopper es la sublimación de un consumidor en el contexto del canal. El shopper es un consumidor en el hábitat de un canal.
Quien decide cómo llegaste al dinero.
Que puede no ser en el viejo dogma del mercado de consumo, el shopper no necesariamente es el consumidor. El consumidor el niño que se toma el Milo es el que al final prefiere o no el Milo.
Sí es.
Pero digamos que ese, mira cómo evoluciona el lenguaje. Esa palabra que crecientemente usan ustedes, sublimada shopper. Shopper es un consumidor puesto en el hábitat de un canal. Entonces esa guerra entre canales, presionada por fuerzas de mercado, ha obligado a que los sobrevivientes sean todos distintos entre sí, proliferen. Lo interesante es que los canales, contrario a lo que decían en esa vieja era de los tres niveles y de los grandes jugadores globales, resulta que no se consolidaron tanto a nivel de compañías. Son muchos más, siguen vivos muchos que los daban por muertos. Por ejemplo, esos superetes locales.
Siguen viniendo retailers.
Aquí. Resulta que, por ejemplo, en Colombia nunca llegó Walmart. Yo siempre le decía a un cliente mío que lo que lo mataba a él era el miedo a Walmart. Nunca llegó Walmart. Siguen desarrollándose. Por ejemplo, casi que todos a su manera, uno diría, tanto los hard discounts como los otros, terminan siendo a su manera category killers. Category killers de una ocasión o de una circunstancia o de un tipo de categoría. Uno de los principios de todos esos es que terminan siendo terriblemente enfocados, y en el proceso de tener una gran diversidad de canales enfocados, entonces se le abre un problema muy distinto a las compañías, que es lo que ustedes llaman go to market. Es el reconocimiento de que ese es un nuevo juego al que no estaban acostumbrados, que cambia todo. Vos hablabas mucho y hablaba un poquito de eso. No es empujar para vender, no es ese modelo comercial, y yo creo que en eso estamos. Entonces mira que estamos llegando a entender una moda desde principios más universales de estrategia emergente, conectando fuerzas de mercado y sabiendo que son los mismos principios los que rigen. Es decir, las presiones de valor del mercado, el plebiscito de valor del mercado, imponiéndole el dogma competitivo a los canales, haciendo que solo sobrevivan los únicos y poniéndole entonces un desafío de organización muy distinto a las compañías
así
que tenían.
Voy a partir de esa última frase. Desafío, go to market es un desafío de organización.
Okay.
Y hoy uno de los grandes problemas, el primero es que hay compañías que no entienden que es un desafío de organización. Siguen pensando que es un desafío del vicepresidente o el gerente de ventas.
Okay.
Y están condenadas a vivir de la era del push.
Exacto.
De empujar mercancía, del fantasma del volumen, del fantasma del cierre de mes.
Sí.
Y ninguna compañía y marca líder del mundo se ha hecho fuerte ni en la bodega del distribuidor ni en la bodega del detallista.
Exacto.
Entonces, es estar bien y rotar. Entonces, sí. Ahí hay un tema que puede ser sutil, pero cuando ya desde la corporación lo adaptan como un tema estratégico de organización, ya hay un cambio. Tú ahorita decías tubería logística, no solamente la logística, Leo.
Uh-huh.
Si la estructura de manufactura no adapta el portafolio a lo que demanda el nuevo canal o los canales,
sí,
estamos perdidos.
Sí.
O sea, la flexibilidad en manufactura también,
sí,
en logística, hasta temas financieros, marketing. Entonces, como tú has dicho, go to market es organización y organizarse para ganar,
sí,
para aclarar ese tema ahí. Lo segundo que mencionabas ahí un poco con el tema del push, es demasiado importante. O sea, cuando una compañía tiene que afrontarse al reto de, oiga, nos va a tocar reorganizar o repensar el go-to-market, la primera pregunta es, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Cierto? Mm. Ese es un hard choice.
Su majestad, o sea, el volumen.
Sí. Ese es un hard choice porque cuando usted, para que usted haya realizado una buena evolución de go-to-market, si no tuvo uno o varios hard choices y varias conversaciones difíciles,
como en todo
no, no lo hizo. Sí. No lo hizo. Entonces, ahí viene un tema en el que seguramente en el corto plazo el volumen algo se va a afectar. Hay que pensar en que sea lo menos posible, pero el largo plazo se va a beneficiar, ¿cierto? ¿Por qué? Uh-huh. Porque estamos generando es una capacidad que te va a dar una profundidad de penetración de portafolio de tu marca en el largo plazo. La otra es estar en manos de unos pocos jugadores que pues sí, te compran o te
amenazan. Lo que estás diciendo, y eso sí es un viejo enemigo de cualquier decisión de estrategia, es si vos decidís que tu go-to-market es para mover tu volumen, ya no tenés ningún chance de salvarte. Tu go-to-market tiene que ser para ganar en valor y observas el volumen que te dé.
Exactamente.
Si vos pones el volumen primero, es otra forma de morir, inclusive en go-to-market.
Tal cual, o sea, y lo mismo que en estrategia emergente, ¿qué es ganar? Ganar es crecer de manera rentable y consistente. Uh-huh. Ese es el objetivo de go-to-market. Tú revolucionas un go-to-market, pues para vender más y para ganar dinero. Lo que pasa es que en la transición de esa decisión, obviamente va a haber un impacto puntual de volumen, pero bases por ese largo plazo. Entonces,
ahí es que te digo, eso hay que decirlo sin miedo. Busca el valor y terminarás con el volumen correcto.
Así es.
Busca el volumen y terminarás con volumen y sin valor. En cualquier sistema estratégico.
Es el principal fantasma. Es el principal fantasma por el cual las compañías se quedan esclavas del volumen.
Sí.
Y creen que abrir clientes es el go-to-market.
Y mira que resuelve un poco, digamos, es el mismo síntoma en una nueva era, pues es el mismo síntoma de la compañía volumétrica, vendedora, pusher, ¿sí? Inclusive, pues, me hiciste el pushback, pero pues, yo personalmente opino, en buena parte de lo que las compañías de consumo masivo, porque yo creo que esto, digamos, en la teoría de la estrategia emergente, todas las compañías ganadoras tienen marcas. Aquí estamos hablando un poquito más de las compañías que tienen marcas, que venden a través de canales, que tienden a ser de consumo masivo, donde esto es vital, digamos. En ese tipo de compañías, casi que todas te diría yo que lo que uno llama manufactura tiene que ver mucho con presentaciones y empaques. O sea, los presentaciones y los empaques para mí son logística, no manufactura.
Pero ojo, que Alejo, te pongo un apellido adicional ahí y lo vamos a ver. Y es, para ser exitoso en un mercado, en un canal, de pronto la gente dice, necesito precio. No es precio. Necesitas entender la banda de desembolso de tu producto en ese canal.
Ahora, y manufactura. Sí, ahora hablamos, si querés, ahora hablamos, ya entramos en el tema de la ecuación de valor.
Okay.
Yo solo te estaba anotando sencillamente que para mí el empaque y la presentación hacen parte del problema del desafío logístico, no fabril. Vos dijiste que es fabril. Y yo creo que pues nos podemos poner de acuerdo. Para mí, el acto de empacar
es la cadena de suministro.
El acto de empacar es el primer acto de salida, no el último de fabricación. Bueno, a ver, cuando uno reconoce, pues, el principio que no se puede violar, y es que hay que ser orientado al mercado, inclusive en la área del go-to-market, no hay que ser orientado al canal, hay que ser orientado al mercado. Es el mercado el que empuja. Pues bueno, yo tengo una definición muy potente y simple de que el mercado es un monstruo destilador de valor. El mercado lo único que sabe es de valor. Y el valor, cuando hagamos la producción de esto, tal vez podemos poner esa pequeña ecuación. La ecuación fundamental de valor es que el valor que un cliente valora, valga la redundancia, es de alguna manera la propuesta de valor en el numerador dividido por el precio. Todos sabemos que uno le puede aumentar el valor a la gente o subiéndole el valor o bajándole el precio. Yo creo que uno de los grandes corolarios de esta nueva era, en esta destilación de una cantidad de canales más fragmentados, distintos entre sí, más enfocados, es que muchos, evidentemente, para buscar vender a un precio más affordable, indudablemente, no hablemos de barato, affordable, han tenido que enfocarse. O sea, es imposible vender, o sea, el volumen en general no da costo, el que da costo es el foco. Entonces, digamos que, mire que esto empieza a conectar muy interesantemente. Entonces, hablemos del go-to-market como el ascenso en esa ecuación general del affordability, ¿cierto? El problema del affordability, que no necesariamente se resuelve con un precio bajo general y que impone un problema de diseño a la ecuación. Nosotros hablamos, y yo creo que ustedes también hablan algo parecido, ¿cierto? Nosotros hablamos de cuatro A's, ¿no? ¿cierto? De que uno tiene que estar, vamos a decirlo pues rápidamente en inglés, ¿cierto? Aware, available, active and affordable, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de eso. La presión competitiva de los canales ha puesto una prima en el affordability que entra, digamos, al mix de valor de las marcas. Y yo creo que ahí es donde está parte del tema y eso es lo que toca, digamos, y lo que cambia la organización y lo que rompe la vieja organización histórica, de que había unos que hacían consumer marketing y otros que hacían trade marketing y que más o menos vivían felices y comían perdices.
Sí, no, pero ahí, Alejo, voy a tomar tus palabras y es, yo lo llamaría cuando hay humildad para escuchar y adaptarse al mercado, hay evolución con resultados. Sí. O sea, lo primero es la humildad. Sí. Cambiar de no es que yo soy la marca tal, tengo un cierto tal, toda la vida tal. Eso está mandado a recorrer. ¿Qué es lo que de una u otra manera está pidiendo, necesitando el mercado para que esa marca, esa categoría sea exitosa? Entonces, cuando hablas de ese affordability o desembolso, estamos hablando que tú puedes ser la marca líder, pero llegas a donde el tendero y le dices, y él las palabras rebombantes de marketing tampoco le gustan. Este es tu markup, no, él le gusta el lenguaje a cómo me sale y cuánto me deja.
Exacto.
Cuando le dices a esto le sale y cuánto me deja, inmediatamente él sabe que el producto no tiene la affordability para su negocio, independiente de que es el líder. Sabe que ahí no va a tener, entonces hasta que no acomodes el desembolso de ese producto en ese canal, llamémoslo tienda, el producto ni siquiera van a hacer porque él ya te va a hacer ese peaje y eso es fundamental. Él no está pidiendo precio, él está pidiendo que tenga el desembolso que es para que esa persona, esa Fabiolita que viene y le compra a él diga, oiga, me lo puedo llevar, ¿cierto? Porque adicionalmente es la marca que quiero. Entonces es clave y cuando entiendan eso es que se reconfiguran esa parte fabril, como tú dices, para poder tener un producto exitoso que ahí ya de una u otra manera se acomode a esa banda de desembolso. Y me lo sé con la tienda, me lo sé con el cash and carry, me lo sé con el hard discount, me lo sé. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mercado está...
¿Eso es lo que ustedes llaman las bandas de precio?
Bandas de desembolso.
Bandas de desembolso.
Como una categoría para ser exitosa se tiene que ajustar a una banda de desembolso para que realmente el movimiento mágico que es este en la góndola o el clic digital se dé, porque se vuelve un tema relevante. Y ahora, pues hablemos un poquito de eso, y esto no es económico, pero go to market tiene que ver con los ciclos económicos. Hay un estudio que creo que hizo Kantar en México por allá 2012-2013 y dijo, las compañías más exitosas que crecieron muy por encima del resto en consumo masivo fueron aquellas que ajustaron el go to market a la situación vivida y las que cada vez fueron más obsesivas en la ejecución en punto de venta. Esos fueron los dos ejes bajo los cuales fueron distintas. Y cuando adaptaron ese go-to-market tenía que ver cosas como, oiga, lo que pasa es que no tenemos el producto con el desembolso que es para lo que está pasando en la economía. Entonces el error más grande que es, oiga, esto que vale 100 pesos, pues necesita que ya sea 80, póngale 80. Eso sí es un error de precio. No es, este producto toca reconfigurarlo para que no valga 100, sino para que valga 80, ¿cierto? Y adaptan las capacidades de la compañía para poder ganar en un desembolso en unos canales donde...
Y eso es un poco lo que uno ve ahí, estaba bien, leyendo un artículo en el New York Times hablando pues de que post pandemia y todo, y en Colombia también se ha escrito sobre eso, pues digamos que la lucha contra la inflación ha sido una deflación de producto. Digamos, hay productos, transacciones de golpe también ayuda al autocontrol de la gente en el consumo. De golpe la gente valora eso, de golpe te engordas menos y...
No, y de pronto no es cambiar el producto, de pronto surgen productos nuevos que se adaptan a esas condiciones y ganan quien lo hacen de la mejor manera. Entonces, ese tema me encanta de hoy.
Aprovechemos a poner, y sin entrar pues en secretos competitivos, ni mucho menos. A mí como observador, visito hard discounts permanentemente y los uso. Y me llamó la atención, digamos, los hard discounts que son como el lobo de la época, que de alguna manera, digamos, han desafiado existencialmente a tantas marcas. Ahí vimos la noticia... Pues ellos o los consecuencias de ellos, ¿no? Ahí vimos la noticia de PepsiCo con Carrefour, creo que fue en Europa.
PepsiCo con Carrefour, sí.
Es decir, o ellos directamente o las consecuencias que ellos imponen en su competencia entre sí. Pero lo interesante es que a mí me llamó la atención, yendo, por ejemplo, a D1, que Familia siempre tuvo sus marcas ahí. O sea, muchas marcas se fueron a D1 y dijeron, ahí hay otra cosa. Y de golpe son, y después uno mira el sellito y dice, fabricado por... Pero son otras marcas, digamos... Los hard discounts eran un desafío existencial a las marcas, no a las fábricas. Y a mí siempre me llamó la atención que ustedes en Familia, uno ve las marcas de Familia. Y entonces uno dice, entonces el famoso dilema de que o me suicido o me matan, parece que ustedes lo resolvieron distinto.
Sí, a ver, yo tengo por ahí varias frases y esa, digamos, esa fricción o esos retos entre canal y fabricante, yo digo de que ese mundo no es del más bravo, en ese mundo lo ganan los más inteligentes, ¿cierto? Entonces, Familia, una compañía 100% constructora de marcas, pues obviamente viene ese tema marca propia y generó un montón de conversaciones bien, bien interesantes al interior. Pero al final, en una de esas unidades de negocio, marcas deciden escuchar profundamente el mercado, ¿cierto? A ver más allá la marca propia, no como el malo del paseo, el deterioro y barato, sino como una nueva opción que está poniendo el mercado sobre la mesa. Inicialmente se ve como, oiga, este es el ticket to play, ¿cierto? Después vemos el ticket to win, cómo tiene que ser. Y exploramos ese mundo de las marcas propias para poder entrar y entender la fiesta desde adentro, porque es que desde afuera usted no sabe cómo es la fiesta, ni cómo se maneja, ni todo el tema. Entonces, hicimos un par de intentos con las marcas propias y cuando ya estábamos adentro empezamos a entender ese mundo, ¿cierto? Okay. De cara al punto de venta y de cara a lo que estaba ocurriendo en la penetración como canal.
Okay.
Y lo que necesitábamos era que fuera también un vehículo más que llevara nuestras marcas a los hogares. Tan importante como la tienda, tan importante como okay. el cash and carry, tan importante como los hipermercados. Pero había que jugar. Había que jugar si queríamos ganar en los próximos 2-5 años. Entonces, okay. si bien había unas marcas propias, el reto fundamental era tener también unas marcas comerciales que le dieran ese valor a ese consumidor que iba allá o a ese shopper, pero nos tocó ahí, como tú decías, adaptar las capacidades de la compañía para estar ahí. Eso sí, como nos gusta estar, de manera rentable, ¿cierto? Y esto pues no es un proceso de 2-3 sentadas. Aquí la palabra, y puede sonar cliché, pero es la manera exitosa de poder estar en cualquier nuevo formato, y es la co-creación. O sea, no es lo que yo diga, es lo que podamos hacer de manera conjunta para que a los dos nos vaya bien.
La humildad, co-desarrollar.
Y ese fue el modelo, ese fue el camino que escogió Familia. Una co-creación para poder estar de manera rentable en este tipo de canales.
Pero exacto, pero hasta mi última percepción, viendo, por ejemplo, un D1, Familia estaba con sus marcas.
Sí, sí.
D1.
Así es.
Y lo que está entendiendo es, oiga, ustedes sí hicieron la famosa marca privada, pero para aprender la cancha. Y es interesante porque vamos de vuelta al comienzo de la conversación. Ustedes definieron que la cancha de ustedes es el hogar y hay que ganar es ahí.
Sí, es.
Los demás son, ¿cierto? Y ustedes sabían que si no encontraban cómo ganar en D1, y ganar obviamente implica crecer rentablemente, ganar no es perder, ganar un poco,
no,
estar
no.
por estar. Creo que eso es. Ahora, lo que creo que eso entonces, si te entiendo bien, impuso fue un tremendo desafío en la organización, y eso obviamente estaba por encima del pay level de cualquier función. Eso fue un tema de estrategia de la compañía.
Así es, un tema de compañía.
Ok, interesante.
Así fue. Y la historia, Leo, también te la puedo contar, con los cash and carry fue otro reto bien importante. O sea, formatos como Pricemart son absolutamente exitosos, pero tienes que adaptar tu propuesta a lo distinto. O sea, con lo que tenías no puedes jugar ahí.
Clubes.
Así es. Entonces, donde el costo en uso, el ahorro por comprar más cantidad es relevante, pero también la manera de estar y la manera de alinearte en la cadena de suministro en esos diferentes formatos es fundamental, y para eso necesitas organización, no solamente muchas ganas comerciales. No, hay que tener una organización volcada a que el producto esté y esté bien ahí.
Nosotros yo soy muy escéptico dentro de toda la, digamos, cantidad de modas e ideas malas y generalizaciones que hay en la Babilonia de los negocios. Una que no me gusta a mí, pues yo detesto las organizaciones, pues por lo menos cuando un negocio tiene varios clientes, son varios negocios. Yo creo que uno tiene un cliente al cual se organiza y se somete todo lo demás. Yo creo que entremos en materia ahí. Lo que está ocurriendo, típicamente las compañías constructoras de marcas, lo que yo conocí, digamos, en los últimos 30 años, era que el cliente era un consumidor o una ocasión de consumo, en el mejor de los casos. Se desarrollaba un producto para eso, que pretendía ser superior en valor, y después se organizaba uno para llegar, para vender a través de múltiples canales, para llegar allá. Entonces uno diría que en el mundo antes de este advenimiento que hemos venido hablando, el consumidor era el cliente de las consumer brands, y los canales, incluido mucho lo que llamaríamos hoy go to market, serían capabilities de ese negocio. Los capabilities son muy importantes, son centrales en la estrategia, pero no son el cliente. Uh-huh. Yo creo, cuando te escucho hablar, que crecientemente el cliente es el canal y el entendimiento del consumidor es el capability. Y que eso, pues, no acaba con el capitalismo, no acaba existencialmente con las marcas. Habrá gente nostálgica, pero sí creo que ese balance de poder en las organizaciones y en la realidad es que de golpe es mejor manteniendo las premisas de crecimiento rentable, identidad, ventaja. Si el cliente finalmente es una escogencia, si uno escoge quién es su cliente, hoy en día, en esta era, de golpe, es lo que te estoy entendiendo, es mejor escoger al canal como cliente, al entendimiento del consumidor, incluido su affordability, sus shopping occasions como capability, que al consumidor como cliente y al canal. Yo creo que ahí es donde está el verdadero, porque yo no creo que uno pueda tener dos obsesiones y que esas puedan mantenerse coherentes. Parte de la coherencia es que uno someta una a la otra.
Ok. Ahora, Alejo, esa pregunta es bien interesante y te voy a contar dos historias. La primera es que la compañía que crea que va a ganar porque es la que mejor entiende al consumidor con sus marcas, hoy no va a ganar.
Exacto.
Eso ya es absolutamente corto. La compañía y la marca que entienda al consumidor y entienda ese consumidor en qué canales quiere encontrar esa categoría de esa marca, tiene obligatoriamente que entender también los canales para marcar la cancha y saber dónde jugar. No quiere decir que en todos, pero por lo menos sí donde él sea, digamos, más rentable y sea más coherente con lo que él dijo. Entonces yo creo que aquí la palabra es, ese reto de ese capability hoy es más integral que antes. No es solo con entender la tendencia de quien lo consume. Hay que entender también la tendencia de quien lo hace disponible a esos consumidores. Entonces, ahí pues algo lo hemos discutido sobre ese texto de How Brands Grow, que habla de que hay dos elementos fundamentales para que una marca sea exitosa, y él le llama la disponibilidad de la marca en la mente y la disponibilidad física de la marca al consumidor. Dice, uh-huh, el mental availability y el physical availability. Uh-huh. Esa es la integralidad. Entonces, hay que tener en cuenta eso y tienes que definir realmente si vas a ganar un canal, lo tienes que entender, lo tienes que adaptar y tienes que estar dentro de esa capacidad que quieres desarrollar.
Sí. No, yo creo que sí ha habido, es decir, bueno, las cosas se llaman por su nombre. El poder es finito en una organización. Yo sí creo que hay hoy en día mucho más poder en la gente que está en el problema del go-to-market relativo a lo que tenía antes frente a los que estaban en el problema del consumidor. Esa es una realidad brutal y es mejor aceptarla que tratar de ponerle benditas e imaginarse un mundo rosado donde ese tema no existe.
Total, y pues yo creo que los números son los que hablan, Alejo. O sea, las compañías que han desarrollado la capacidad de go-to-market, entendiendo y adaptándose a los canales, independiente si es directo o directo, que esa ya es otra historia, go-to-market, las que lo han hecho ya hace más tiempo, pues hoy son ganadoras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llegan de manera contundente, rápida y de la manera que es a ese consumidor que quiere. Entonces, esas compañías que ya están configuradas para ganar en los canales desde el principio, hoy son compañías que han hecho una labor de penetración de marca muy importante en el país, ¿cierto? Entonces, hay ejemplos.
Y yo creo inclusive que, hablando de esta, acuérdense, es una teoría tiene que explicar la mayor cantidad de fenómenos con la menor cantidad de supuestos. Una teoría ganadora. Entonces, no es que hay una teoría nueva del go-to-market, sino que el go-to-market responde, ¿cierto? Eso que la gente llama go-to-market responde a una teoría general de estrategia de qué está pasando. Yo creo que es bueno mantenernos en la cancha de las marcas de consumo masivo, porque las marcas de consumo masivo son las que tienen desafíos de canales muy complicados. Es decir, cuando vos no tenés marcas de consumo masivo, tenés de todas maneras marcas. La marca es una señal de que ganaste, pero no necesariamente. Es decir, Apple no tiene un problema de consumo masivo como el de familia. Es una marca, pero no tiene un problema de canales, no tiene que andar alineando, ni no tiene un problema de go-to-market. Entonces,
tiene una definición muy clara de go-to-market y ha sido exitosa.
Sí, digamos, pero lo que te diría yo es que no hay que confundir marcas con consumo masivo. Okay. Hay muchas marcas que no son de consumo masivo y hay negocios de consumo masivo que ya no son de marcas en el sentido... Y hay que empezar, sí, a separar esas dos cosas, porque creo que es una mala idea juntarlas. Uno, inclusive, por reducción al absurdo, y te voy a poner dos ejemplos. Nosotros recientemente escribimos un artículo sobre Bancolombia. Dijimos que Bancolombia es ganador porque realmente es una marca con banco, no un banco con marca. Los bancos, vos no conocés esa industria, pero los banqueros tienen una cosa que se llama su balance. Un banquero piensa que lo que le determina a su banco es su balance, y razones tendrán. En Bancolombia pensaron en la marca, y cuando uno mira la construcción de la marca Bancolombia, ¿cierto? Y la mira desde la, como la miraría un marquetero clásico como vos, esos tipos realmente la han hecho disponible emocionalmente a unos consumidores, pero sobre todo la han hecho disponible físicamente. E inclusive en la banca donde no se conocía eso, cuando les tocó Intera, porque siempre fueron directos, sus sucursales, sus cajeros, cuando empezaron a ir a través de canales, por ejemplo, las corresponsalías bancarias.
Son más de 28,000 en el país.
Digo, pero es que sí, 25,000 son de Bancolombia. Ahí es donde se volvió dominante. Entonces, la interacción es entre las dos disponibilidades. La explica uno, por ejemplo, en un recién llegado al mundo, porque uno diría que Bancolombia en el mundo del consumer marketing pues sería un recién llegado. Uno diría que a nivel de eso pues saben más los que han estado vendiendo gaseosas, papitas fritas, pañales. Entonces, mira que por ahí se explica. Por el otro lado, ya para explicar, digamos, cómo la teoría explica, si uno coge pues a un ícono de Colombia, ¿no?, que todos admiramos, a Kuala, y uno diría, bueno, no, pero dése cuenta, aparte de Kuala, el secreto sí es el entendimiento superior de un consumidor. Pero en el caso de ellos, siempre dirigido por affordability, y siempre la compañía es ganadora en la medida en que desarrolla canales. O sea, Kuala tiene una cosa distinta, y es, no solo seguramente se adapta a una gran diversidad y fragmentación de canales con diferentes focos, sino que mayoritariamente uno de sus secretos es que desarrolla los canales que necesita. Es así mucho más que otro. Entonces, mira que vuelve a aparecer el tema.
Y con otra palabra que es bien retadora en ese caso, y es, lo hace de manera ágil.
Exactamente. Entonces, mira que lo que estamos reconociendo es ese nuevo juego, y vos lo dijiste. Estrategia es acerca de ganar, es de jugar a ganar. Si uno no reconoce esto, en la nueva realidad no va a poder ganar. Ese libro que mencionaste, que me parece un libro interesante, porque pues, primero que todo lo hace uno consciente de ciertos principios filosóficos que se han perdido en el mercadeo moderno, que se han abandonado por esta era pues, tecnológica de modernidad. Esa creciente supersegmentación de todo que en últimas puede terminar destruyendo marcas, ¿sí?,
y quemando recursos.
Y quemando recursos. Digamos, esa vuelta atrás a principios originales. Pero también, digamos, si uno los alimenta a hablar de que las marcas hoy en día, en el sentido informacional, y vuelvo a poner el ejemplo de Bancolombia, son plataformas. Es decir, una marca es una plataforma de memes que están en la mente de un consumidor, emocionalmente, en la mente, una disponibilidad mental que interactúan con una disponibilidad física en canales de otros.
Y pero con la mental no hubiesen sido exitosos.
Exacto, y lo bonito que fue lo que nosotros utilizamos es que cuando vos usás el concepto nuevo plataformico, ¿cierto? Una marca quiere el monopolio de una ocasión, el monopolio de un sentimiento, el monopolio de, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere crear esos monopolios, en última lo que tiene que crear son unas plataformas que en un lado tienen disponibilidad emocional y en la otra tienen disponibilidad física. Sí. Y tanto la física como la emocional requieren hoy digitalidad, pero requieren fisicalidad, requieren no abandonarlo. Entonces, yo creo que esa es una visión interesante como para empezar a poner todo junto en una gran teoría general de esto. El canal, la disponibilidad física, es muy complicada hoy y da advenimiento a todo eso que ustedes llaman go to market.
Así es.
El affordability en la ecuación de valor empuja eso y hay que llevarlo de vuelta al diseño, co-desarrollar, y eso obliga a organizarse distinto, que al final es el gran corolario de todo esto. Estrategias de organización, y las compañías constructoras de marcas ganadoras les está tocando organizarse distinto.
Tal cual. Y falta un adjetivo ahí bien importante. Entonces, go-to-market no es una actividad puntual de un área, sino que es una capacidad de organización. Esa es una gran diferencia, y ganan quienes son capaces de entenderlo y sobre todo de ejecutarlo. Venga, Leo, tocaste un tema muy, muy importante sobre go-to-market, y puede sonar trivial, pero hace la diferencia. Go-to-market no es una foto. A veces tengo conversaciones que les pregunto, oye, ¿y cómo es tu modelo de go-to-market? En fin, pero no, nosotros lo hicimos hace 5 años, entonces ahí ya le da un escalofrío, ¿ve? El go-to-market es un ser vivo. El go-to-market como capacidad de una compañía es un electrocardiograma que hay que estar monitoreando.
Claro.
Y ganan las compañías que lo ajusten a tiempo para esos cambios que está detonando el mercado, por temas de nuevos canales que llegan, por temas de marcas propias, por temas económicos, por temas del COVID. Las compañías que ganaron el COVID fueron las que más rápido se adaptaron a un modelo telefónico digital. Entonces, el go-to-market es una capacidad que se instala. Es organización y debe ser un ser vivo. Y pues, Alejo, me atrevería a decir, una fórmula de oro que discuto yo mucho con mis equipos y con los clientes, y es data más calle. O sea, usted quiere ser una persona exitosa en go-to-market, tiene que tener la data del mercado potencial, sensado, dónde llega, dónde están, costo por servir, etcétera. Y la calle para entender que la fórmula que definiste para Bogotá, para el barrio Diana Turbay en el sur, es muy distinta a la que tenés que hacer en Pasto para el mismo canal.
Claro.
Pero me encanta hablar de esto porque también de eso he tenido buena capacidad y ha sido en errores que se han cometido. Y cuando uno hace una definición de go-to-market nacional para un canal, ya estás con probabilidad. Claro, o sea, tenés que ajustar.
Una estrategia nacional de go-to-market es fallida por definición.
Sí, tenés que ir a entender las particularidades de ese canal en esa región para que pueda ser, sobre todo, digamos, exitoso y eficiente. Porque es que el apellido fundamental de go-to-market es el costo por servir. No, quiero estar en toda parte y cuánto valga, lo que sea. No.
Claro.
Go-to-market a un costo por servir viable. Entonces, es eso, Alejo. O sea, es una capacidad dinámica y una fórmula fundamental es el justo componente de data y calle para poder gestionarla de manera continua.
Sí. No, muy bien. Mira, obviamente que yo creo que un capability organizacional, que es lo que estamos hablando, siempre es fluido y siempre está vivo. Creo que lo que vos anotás, pues, o lo que denunciás es de nuevo el viejo enemigo del plan. Alguien tuvo un plancito de go-to-market hace 5 años y lo dejó en PowerPoint y dice que ya lo hicimos. Eso es típico, digamos, el mismo enemigo de siempre. Tocaste un tema interesante y es que es el otro tema. En general, en estrategia, uno aprende que la estrategia es cada vez más local. A mí cuando la gente habla de estrategia global me da un poco de risa, o estrategia nacional. Y lo que creo que ha habido, conforme se fragmentan estos canales en esta exclusión biológica que los obliga a ser distintos o morir, distintos entre sí o morir, es que eso ocurre en cada localía. Es distinto lo que pasa aquí en Medellín, o lo que pasa en Pasto, que lo que pasa en Suba, o lo que pasa en el sur de Cali,
¿sí?,
o en un municipio. Entonces la estrategia es local, y creo que esa es la otra dimensión. El otro,
es otro tema.
El otro monstruo.
Rural, el mundo rural y urbano,
claro,
el otro, es distinto.
El otro monstruo come galletas es ese, que lo hace mucho más complejo y mucho más desafiante como organización. Entonces creo que ahora, insisto, creo que como síntesis general, el go-to-market es play-to-win puro de las compañías constructoras de marcas, las que venden a través de canales, que son típicamente las que la gente llamaba compañías de consumo masivo de marcas. Creo que el problema, como siempre en estrategia, es panorámico, trasciende cualquier función, busca la coherencia y la coherencia se nota en rentabilidad. Y creo que creo que hay que reconocer que en ese cambio, en esa presión del mercado, cambia el balance relativo de poder y la forma como las compañías se están organizando, y eso duele y debe doler mucho a los que venían de un mantra donde uno... Ahora, dijiste una última cosa muy importante, de la data y la calle. Es que yo creo que el conocimiento no es información y la información no es data. La data está en bases de datos y el resto, la información y el conocimiento, mucho está en la calle. Y si usted los combina, no trate de datificar el conocimiento, así que es una de las grandes enfermedades de nuestra era.
Pero me ha tocado ejemplos que datifican el conocimiento y con eso definen el go-to-market.
Claro.
Y sale costoso.
Que vuelve a ser la misma gente que le gusta la oficina, el análisis, las buenas prácticas, las modas, las tendencias.
Que mandaron de Nueva York.
Sí, que son gente que pasa el 80% de su tiempo en una pantalla o en una zona de cafetería. Bueno, muy bien, Juan Felipe. Yo, pues, sobra decir que yo celebro y usted, después de haber sido un tipo tan exitoso en toda su vida profesional, porque lo sé y porque trabajé con usted, pues haya decidido desarrollar una práctica de consultoría que entiendo que va evolucionando muy bien y usted está teniendo mucha tracción, como dirían, con mucha gente que necesita ayuda en esto. O sea que lo felicito, una consultora especializada en go-to-market.
Gracias, Rick.
Y, hombre, yo estoy tan antojado de muchas de las cosas que te he escuchado, porque además las quiero sintetizar alrededor de nuestra gran teoría, que nosotros pues vamos a lanzar un bootcamp de marcas. Creemos que las marcas son negocios estratégicamente distintos la mayoría de las veces, que no tienen nunca ni el tutelaje ni el espacio para tratarse como negocios estratégicamente distintos y terminan promediados, agrupados, pierden vida, pierden distinción y obviamente limitados estratégicamente. Entonces nosotros vamos a hacer un bootcamp que va a ser enfocado en marcas de consumo masivo, porque nosotros en nuestra teoría general creemos que todas las compañías ganadoras son marcas. Y En ese bootcamp, pues lo que quiero contarles es que Juan Felipe Henao va a jugar un rol fundamental, porque pues ya hemos dicho que uno de los grandes, de los elementos centrales de jugar a ganar es este entendimiento superior desde el mercado, de la evolución de canales, desde su nueva realidad brutal y la imposición existencial de que se requiere de una organización distinta para poder ganar. Entonces, pues con eso, además de anunciar que lanzaremos próximamente nuestro bootcamp de marcas, tendremos un artista invitado en nuestro cast, pues que tiene todos los méritos, nos va a traer muchísima riqueza en ese ejercicio, Juan Felipe, así que pues hombre, con esto termino, te dejo que selles el podcast, vamos a cansar a la gente y estamos listos, yo estoy ya listo para terminar, así que cerra vos.
Listo, bueno, pues primero que todo, mil gracias, para mí es un honor trabajar con ustedes desde todo este tema de la estrella emergente, vos lo sabés y soy embajador. Más que desde Breakthrough, Alejandro, es de esa filosofía y de ese modelo que ya en dos diferentes organizaciones he visto que sirve y donde estrategia es lo que se hace y no lo que se dice, como lo dices tú, lo he visto en retorno en números, que es lo importante. Entonces, para mí, un honor y pues, por supuesto, súper aceptada esa gran invitación para ese bootcamp de marcas que vamos a disfrutar mucho, que definitivamente es invitar, tomar hard choices y al final pues vender más de manera rentable y consistente, que será el reto de cada una de esas marcas. Entonces, allá nos veremos y ya pues pronto les anunciaremos cuándo va a ser para que se inscriban.
Muy bien, muchas gracias.